Pues siendo hoy el último domingo del mes de junio, nosotros esperaríamos que esta fuera la última predicación acerca de la familia. Pero pues no va a ser así. Hoy nosotros comenzaremos a estudiar el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Y lo vamos a hacer así porque allí se tratan algunos temas que tienen que ver con la relación de pareja. En este capítulo, el apóstol Pablo nos brinda una perspectiva divina acerca de temas como la vida sexual dentro del matrimonio. Nos habla también acerca de la soltería y también de un tema muy importante que es el divorcio. Sobre estos temas se requiere que también nosotros tengamos una perspectiva adecuada. Y de hecho son temas sobre los que algunos se han acercado a un servidor para preguntar sobre ellos. Comenzaremos con el tema de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, porque es con lo que comienza el apóstol Pablo, el capítulo 7 de su primera carta a los Corintios. Y esto es importante, hermanos, sobre todo porque a lo largo de la historia de la Iglesia, las relaciones sexuales han sido tachadas de pecaminosas, aún las que son propias del matrimonio. Por ejemplo, en los siglos 2 y 3, en la etapa donde el gnosticismo está más en auge en la Iglesia, pues se habla acerca de que la luz y el espíritu son buenos y la oscuridad y las cosas materiales son malas. Y se dice en aquella época, una persona no puede estar casada y ser perfecta. No obstante, en aquella época la mayoría de los obispos eran hombres casados. Ya para el siglo IV, el Concilio de Elvira, en el año 306 en España, decretó que todo obispo que duerma con su esposa, entiéndase por dormir, con tener relaciones sexuales con su esposa, la noche antes de dar misa, perdería su ministerio. El Concilio de Nicea del año 325 decreta que una vez ordenados los sacerdotes, no pueden casarse. En el año 385, el Papa Ciricio abandona a su esposa para convertirse en papa. Se decreta que los obispos ya no deben mantener relaciones sexuales con sus esposas. Si nos vamos al siglo V, en el año 401, San Agustín escribe que nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer. Para el siglo VI, en el año 567, el Segundo Concilio de Tours establece que todo clérigo que sea hallado en la cama con su esposa sería excomulgado por un año y reducido al estado laico. Del año 590 al 604, el Papa Gregorio, llamado conocido como el Grande, dice que todo deseo sexual es malo en sí mismo. Para el siglo XI, en el año 1045, el Papa Bonifacio IX se dispensa a sí mismo del celibato y renuncia al papado para poder casarse. En el año 1074, el Papa Gregorio VII dice que toda persona que desea ser ordenada debe hacer primero un voto de celibato. Escribe que los sacerdotes primero deberían escapar de las garras de sus esposas. Y en el año 1095, el Papa Urbano II hace vender a las esposas de los sacerdotes como esclavas y sus hijos quedan abandonados. Ya para el siglo XVI, el Concilio de Trento estableció que el celibato y la virginidad son superiores al matrimonio. Con todo esto, hermanos, este breve recorrido que hicimos, pareciera que la vida sexual no es compatible con una vida de santidad. Pero nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Esa duda también estuvo en el corazón de los hermanos de Corinto. Y ellos no se quedaron con la duda, sino que le escribieron al apóstol Pablo para preguntarle cuál era su recomendación. Por eso, si usted va a 1 Corintios capítulo 7 y fija su mirada en el verso 1, va a notar que Pablo está escribiendo, está iniciando una nueva sección de su carta para dar respuesta a esta inquietud de los hermanos. Allí Pablo les escribe así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así comienza él respondiendo: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahorita vamos a ahondar en esa respuesta. Pero pensemos un poco en cuál habrá sido la pregunta de los hermanos de Corinto. Aventurándonos un poco, quizá la pregunta de los hermanos haya sido: Pablo, tú como apóstol, como siervo de Jesucristo, ¿recomendarías a los hombres de nuestra iglesia no mantener ningún tipo de relación sexual? ¿Sería eso lo mejor para llevar una vida santa? Probablemente, o más o menos así, debió haber sido la pregunta que los hermanos de Corinto le habían enviado al apóstol Pablo. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos el contexto de esta pregunta. Corinto era una ciudad llena de pecado. Allí se encontraba el templo para la diosa Afrodita, y el culto implicaba o incluía a 1,000 prostitutas. Entonces, con ese solo hecho, nosotros podemos comprender que la fornicación en la ciudad de Corinto no solo era una cuestión que no era mal vista, sino que aun si estaba incorporada a la vida cúltica, a su manera de adorar a su diosa, pues era algo que se fomentaba, ¿no? Era algo mucho, muy común. Así que, pues como sucede en muchas ocasiones, ante una situación extrema, pues la respuesta también es extrema. Pareciera que los hermanos de Corinto, al ver toda la inmoralidad de su alrededor, pues ellos ven como una posibilidad, como una buena posibilidad, abandonar toda práctica sexual, aún con su legítima esposa. Pero ¿cuál es la respuesta del apóstol? ¿El apóstol Pablo estaría de acuerdo con esa idea de que es mejor, de que es más santo aquel que se abstiene de toda relación sexual? Bueno, pues ahí es donde estamos viendo lo que ya dijo el versículo 1, y vamos a ver también lo que dice el versículo 2. La respuesta está allí, la segunda parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Pablo les dice así: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo reconoce, y es lo que estamos viendo aquí en el texto bíblico, que le sería bueno al hombre, es decir, que sería algo provechoso para él, si pudiera vivir sin tener relaciones sexuales. Le sería bueno, pero esa palabra es mucho, muy importante, la está incluyendo aquí el apóstol Pablo, pero existiendo este deseo en lo más profundo de su corazón, el deseo sexual, por supuesto, y existiendo, por lo tanto, la posibilidad de caer en el pecado de fornicación, pues Dios le proveyó al hombre un medio para satisfacer ese deseo, sin caer en el pecado. ¿Cuál es ese medio? El pacto matrimonial. Así es, así lo está diciendo el apóstol Pablo. La idea completa del versículo 2, de nuevo le pido allí que fije su mirada en ese verso, la idea completa es esta: que a causa de las fornicaciones, es lo que está diciendo el apóstol, a causa de las fornicaciones, entonces es mejor que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Yo quisiera destacar aquí la palabra tenga, la palabra tener, porque esa palabra le brinda un sentido muy especial a toda la idea del apóstol Pablo. Nosotros usamos la palabra tener para referirnos a algo que se retiene, algo que se sostiene o algo que se mantiene en el tiempo, algo que no es pasajero. Por ejemplo, pensemos en alguien que no tiene Biblia. No tiene Biblia y entonces debe pedir una prestada. Pero ¿qué pasa después de que ha ocupado esa Biblia? Pues la debe devolver. No tiene Biblia, le prestan una y después de haberla utilizado, entonces la devuelve. Solo puede utilizarla un momento. ¿Por qué razón? Pues porque no le pertenece. Pero este hermano un día lo piensa mejor y dice, me voy a comprar mi propia Biblia. Uno de los diáconos lo escucha y le dice, hermano, no es necesario. Le podemos prestar una Biblia todas las veces que sea necesario. Pero el hermano responde, no, hermano, usted no me entiende. Lo que pasa es que yo ya quiero tener mi propia Biblia. ¿Por qué lo hace así? No es porque ya no quiera dar molestias a los diáconos, sino porque quiere sentir que una Biblia ya es de él, que ya tiene su propia Biblia. Quiere a lo mejor desarrollar cierta conexión con su Biblia, y aunque la Biblia es un objeto, pues se desarrolla cierta conexión, cierta intimidad. Vamos subrayando pasajes, la vamos moldeando como nosotros queremos, y es lo que ya quiere este hermano. Ya quiere tener su propia Biblia, quiere sentir esa Biblia como parte de él. Bueno, eso lo estamos usando solo para ilustrar la idea que nos está dando el apóstol Pablo, porque él dice que a causa de las fornicaciones es mejor que cada uno tenga su propia mujer y que cada una, que cada mujer tenga su propio marido. Esto implica una relación de compromiso a largo plazo. E implica también, hermanos, reconocer lo efímero de la fornicación, lo efímero y lo pasajero del sexo sin compromiso. Y lo que Pablo está haciendo es contrastar lo efímero de la fornicación, contrastarlo con el disfrute, el goce sexual dentro del pacto matrimonial. Porque dentro del pacto matrimonial, ese disfrute sexual, ese goce sexual, va enriqueciendo la relación, va haciendo que la relación se vaya profundizando, que vayan creciendo el uno para con el otro, que se vayan conociendo mejor. Y esto, hermanos, no es una exhortación que solamente encontramos en el Nuevo Testamento. Hace un momento lo leíamos y le voy a pedir, por favor, que me acompañe allí. Acompáñeme al libro de Proverbios, al capítulo 5. Y vean lo que dice los versículos 15 al 19. Proverbios, capítulo 5, versículos del 15 al 19. Dice así el escritor de Proverbios. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿No? Algo que es tuyo, tu misma cisterna y tu propio pozo. Ahora aquí debemos entender la cultura en la que está escrito este libro, que es una cultura pues del Medio Oriente, donde el agua escasea, donde es muy valiosa y donde tener una cisterna o un pozo es algo que no cualquiera se podía permitir. Si alguien tenía una cisterna o un pozo, era una gran bendición que había recibido de parte de Dios. Entonces sería ridículo, sería absurdo que una persona que tiene ese gran privilegio de tener su propia cisterna y tener su propio pozo, saliera a las calles para derramar esa agua. Por eso la idea completa es, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán, lo pone a manera de pregunta, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, algo tan valioso, ¿tú lo vas a desperdiciar y lo vas a dejar ir? Y viene después una exhortación, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sigue diciendo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. ¿Cuándo? Siempre. En su amor recréate siempre. ¿Nota usted la exhortación del escritor de Proverbios? Él le da una perspectiva completamente diferente a la sexualidad. Y estas palabras, hermanos, pueden ser especialmente útiles para nuestros jóvenes hoy en día. Dios no está en contra de las relaciones sexuales. Dios creó las relaciones sexuales y quiere que nosotros las disfrutemos, pero quiere que las disfrutemos plenamente. Y para que las disfrutemos en plenitud, quiere que las disfrutemos con la persona que amamos dentro del pacto matrimonial. ¿Por qué razón? Porque será una relación perdurable en el tiempo. Porque será una relación que va a ir creciendo y no una relación efímera como la fornicación o el sexo sin compromiso. Dios quiere que nosotros abandonemos toda práctica sexual efímera, toda práctica sexual pasajera, y que nosotros guardemos el don de la sexualidad para el gozo duradero del matrimonio. Porque la sexualidad es un don que Dios le ha dado al hombre, Dios le ha dado al ser humano. Así que si tú eres joven, ya no, aún no eres casado, considera estas palabras y considéralas seriamente. Dios te ha dado ese don y quiere que lo disfrutes, pero que lo disfrutes a su tiempo, a su debido tiempo, con la persona indicada, y que con ese disfrute de tu sexualidad, con esa persona en el pacto matrimonial, tu relación con esa persona vaya creciendo y se gocen y se disfruten el uno al otro hasta que el Señor los llame. Dios no quiere que tú estés con una persona, caigas en fornicación, se termine esa relación, después tú inicies otra, caigas en fornicación, se termine esa relación y después estés en otra y así te la pases. Esa no es la voluntad de Dios, porque Dios quiere algo diferente para ti, y lo que Dios quiere para ti es sumamente bueno y es sumamente bello. Es algo que vas a disfrutar realmente. Pero volvamos a quienes ya estamos casados, porque Pablo está escribiendo principalmente a aquellos que ya están casados. Los que ya estamos casados, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Regrese, por favor, a 1 Corintios 7. Y ponga mucha atención en lo que dice el versículo 3. Tenemos ya la idea un poco más clara, pero vea lo que dice el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Después añade en el versículo 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Yo quiero, hermano, que usted en estos versículos, versículos 3 y 4, note cómo el Evangelio debe estar presente aún en la vida sexual dentro del matrimonio. Cosas que nosotros separamos, ¿no? Como que consideramos el sexo algo sucio, algo feo, algo en lo que el Evangelio no está presente. Pero Pablo nos está haciendo ver algo interesante, algo precioso. El Evangelio debe estar presente en la sexualidad de una pareja. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser así? Bueno, traduciendo la idea del apóstol Pablo, él nos está dejando ver que dentro del pacto matrimonial no hay lugar para prácticas egoístas, donde cada quien se considera dueño de su propio cuerpo. La actitud de cada uno de los miembros del matrimonio debe ser entregarse al otro como un acto de generosidad. Debe ser entregarse al otro para bendecirle. ¿Y sabe para qué más? Aún para ayudarle en su vida espiritual. Oye, hermano, usted ya está yendo demasiado lejos. Primero nos dice que el Evangelio debe estar presente en la vida sexual de una pareja. Y ahora nos está diciendo que la práctica sexual ayuda a la vida espiritual de mi cónyuge. ¿Cómo es eso? Si lo que yo hasta ahora he aprendido es que eso son cosas de la carne y pecaminosas. Bueno, vamos a ver cuál es el pensamiento de Dios que está siendo expuesto por el apóstol Pablo. Vea lo que dice el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Así se pueden negar el uno al otro, abstenerse de tener relaciones sexuales, se puede, pero tiene que ser por mutuo consentimiento, que los dos estén de acuerdo, que lo platiquen. Puede ser esto una cuestión muy difícil, porque a veces no platicamos sobre nuestra sexualidad con nuestro cónyuge, pero aquí dice, tiene que ser por mutuo consentimiento, tienen que estar los dos de acuerdo y debe tener una finalidad muy clara. ¿Para qué? Para ocuparos, dice allí, sosegadamente en la oración. O sea, si se ponen de acuerdo y dicen, mira, no vamos a tener relaciones por tanto tiempo, pues está bien, pero quiere decir que se van a ocupar más asiduamente en la oración. Pero fíjese lo que sigue diciendo el apóstol. ¿Por cuánto tiempo se puede prolongar eso? Él no nos dice, ¿no? Pero sí nos dice algo muy importante. Y volved a juntaros en uno. Esas palabras son preciosas. Volver a juntaros en uno, volver a haceros una sola carne, volver a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Se pueden privar de relaciones sexuales un tiempo, pero eso no debe prolongarse por siempre, ¿no? Sino deben volver a juntarse en uno. ¿Por qué? Por una razón muy importante. Satanás puede utilizar ese deseo que hay de manera natural en el ser humano para tentarle y para hacerle caer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está conociendo nuestra realidad y sabe eso. Sabe que tanto hombres como mujeres vivimos en una constante tensión sexual y que debido a nuestra propia naturaleza, pues vamos a ser tentados. Siempre está presente ese gran peligro de caer en la tentación. Pero si la esposa, hermano, en lugar de negarse a su esposo, se entrega voluntariamente a él, ¿qué está haciendo? Además de que está buscando que su relación con él crezca, también le está ayudando espiritualmente, para que él no sea tentado por Satanás, no caiga en ese pecado. Si el esposo, en lugar de negarse a su esposa, también se entrega voluntariamente a ella, pues también le está cuidando a ella de la tentación. Porque no solamente los hombres somos tentados, también las mujeres son tentadas. Las estrategias de Satanás son diferentes, porque nuestra naturaleza también es un poco diferente, pero ambos somos tentados. ¿Puede usted ver, hermano, por qué decimos que el Evangelio también debe estar presente en la vida sexual dentro del matrimonio? Porque el matrimonio, hermano, se trata de vivir para el otro. Pero a veces nosotros somos muy egoístas y solo pensamos en nosotros mismos. Solo pienso en lo que yo quiero o en lo que yo no quiero. Nos olvidamos de que el matrimonio requiere también la renuncia a mí mismo y vivir para el otro. Y en eso, hermano, vivir para la gloria de Dios. Eso glorifica a Dios. Nosotros, hermano, necesitamos comenzar a ver todas las cosas como Dios las ve. No como nos las enseñaron. Bueno, si nos enseñaron a ver las cosas como Dios las ve, es correcto. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces nos enseñaron a ver la sexualidad como otros las ven, y no precisamente desde el punto de vista bíblico. Necesitamos eso. Empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y entender, hermanos, que Dios ha creado la sexualidad como una expresión legítima del amor entre un hombre y una mujer que se aman y que han hecho un pacto para vivir el uno para el otro, un pacto para bendecirse mutuamente. Si así lo hacemos, hermanos, nosotros también estaremos en este aspecto de nuestra vida glorificando el nombre de Dios. Oremos, hermano. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la guía, Señor, la guía para vivir para tu gloria en cada aspecto de nuestra vida, Señor, aún en estos aspectos de los que nos cuesta tanto trabajo hablar, Señor, pero que de una manera maravillosa, Señor, tú nos has dejado plasmado en tu palabra para que nosotros sepamos lo que tú quieres de nosotros, cómo podemos glorificarte, Señor, también en nuestra vida sexual. Señor, queremos rogarte en esta hora por los más jóvenes, que, Señor, estos principios que hemos visto hoy en tu palabra, ellos puedan no solamente comprenderlos, sino aceptarlos y comprometerse con ellos, Señor. Líbrales, Señor, de caer en la fornicación. Líbrales, Señor, de caer en aquellas cosas, Señor, que no satisfacen a largo plazo, sino que son efímeras, pasajeras, Señor. Que no caigan en ese tipo de relaciones, sino que puedan, Señor, buscar y encontrar aquel hombre, aquella mujer, Señor, que tú has preparado para ellos, para entrar en ese pacto matrimonial, Señor, y para disfrutarse así, Señor, mutuamente. Señor, te rogamos por los jóvenes, pero también te rogamos por los matrimonios de nuestra iglesia, Señor. Porque quizá, Padre Celestial, hemos descuidado muchísimo esta área de nuestra vida. No hemos comprendido, Señor, que tú nos has dado este don de la sexualidad, Señor, para que, como lo dice aquí tu palabra, podamos juntarnos en uno. Porque entendemos, Señor, que la sexualidad es, Señor, en este mundo, en esta tierra, la mayor expresión, Señor, de intimidad, el mayor nivel de intimidad que podemos llegar a tener con otra persona, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes y nos enseñes a glorificar tu nombre, Señor, en este aspecto tan importante y delicado de nuestra vida. Te rogamos, Señor, sobre todas las cosas, que nos des un corazón como el de tu Hijo Jesucristo, para que como Él, Señor, podamos también entregarnos completamente para el bienestar del otro, para bendecir al otro, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.